Y seguimos con nuestro espacio de consultas. Hoy en este espacio nos acompaña Félix González, que es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
estás? Oye, muy bien. Hacía mucho que no hablaba contigo. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas?
Pues un año complicado, como te puedes imaginar, distinto para todo el mundo, pero afortunadamente, pues bien, estamos todos bien, gracias a Dios, nuestros clientes también. Y bueno, pues resistiendo, ¿no? En esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir.
¿Vosotros os habéis puesto más agresivos, menos defensivos, tras el anuncio de la vacuna?
Pues no, la verdad es que no. Y estaba escuchando al compañero antes y a ti también. Nosotros seguimos siendo bastante prudentes por el momento. Nosotros vendimos prácticamente todo el riesgo que teníamos en renta variable a comienzos del mes de septiembre, finales de agosto, principios de septiembre. Con lo cual, la caída que sufrieron los mercados en septiembre y luego otra vez en la segunda quincena de octubre no la sufrimos. Y tampoco hemos reinvertido en esos mínimos, con lo cual tampoco hemos cogido la subida. De hecho, el mercado está prácticamente igual en los mismos niveles. La bolsa europea, el Eurostoxx 50 y el S&P 500, estaba cotizando al cierre del viernes y a principios de esta semana prácticamente los mismos niveles que teníamos a principios del mes de septiembre. Y ahora lo que estamos haciendo es seguir muy de cerca el movimiento que se produjo la semana pasada, que es un movimiento absolutamente singular, porque en los últimos trimestres y en los últimos años estábamos acostumbrados a ver subidas de la bolsa por la parte de los valores de crecimiento, con balances fuertes, con negocios también sólidos, y acompañada también esta subida de la bolsa de una subida de la renta fija, porque fundamentalmente ese comportamiento alcista de la bolsa venía alimentado por las intervenciones y las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales. Lo que vimos la semana pasada fue algo completamente distinto. Hemos visto a los valores con balances más debilitados y con crecimientos y con negocios más dañados liderar la subida, y sin embargo las grandes compañías, las grandes multinacionales intensivas en tecnología no lo hicieron tan bien. Y también vimos una caída del mercado de renta fija, por menos de la deuda pública, y una subida de los tipos de interés de mercado que, como digo, pues es un hecho diferenciado respecto a lo que estábamos acostumbrados en los últimos meses y en los últimos años. El movimiento es todavía para nosotros muy, muy incipiente. No tenemos todavía señales de compra en estos sectores que han tomado de momento el liderazgo en estos últimos días. Y desde un punto de vista fundamental tampoco nos acabamos de creer mucho en la historia. No estamos demasiado convencidos de que la noticia de la semana pasada de la vacuna de Pfizer va a ser realmente la solución definitiva a esta crisis por varios problemas, por varias razones, tanto desde el punto de vista de producción y logística de la propia vacuna, como por el hecho de que hay mucha gente en las encuestas que se realizan que dicen que no se van a vacunar inicialmente. Yo entre ellos, por ejemplo, ¿no? La razón fundamental es que, por ejemplo, el mercado, estamos acostumbrados cuando hay un proceso de aprobación de un nuevo medicamento que los periodos de prueba, sobre todo para el análisis de los efectos secundarios, son de años, no de meses ni de semanas, como va a ser este caso. Las farmacéuticas están poniendo encima de la mesa de los gobiernos contratos donde se les exime de cualquier responsabilidad sobre los efectos secundarios de estas vacunas. No ha habido tiempo real desde el punto de vista científico de valorar los efectos secundarios a medio y largo plazo de este tipo de tecnología, que es nueva y que nunca ha habido ningún medicamento que haya tenido éxito con esta metodología, tanto de Pfizer como de Moderna. Uh-huh. Y luego que queda mucho tiempo, incluso aunque todo fuera bien, queda mucho tiempo para que la economía empiece realmente a recoger los efectos positivos. De hecho, en paralelo al anuncio de la noticia de la vacuna de Pfizer, lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos son nuevas medidas de restricción a la movilidad y confinamientos que a corto plazo van a seguir dañando la actividad económica, ¿no? Por lo tanto, yo no digo que no, ¿vale? Que esto no pueda ir a mejor, pero todavía no me lo acabo de creer y como decía, creo que es un movimiento demasiado incipiente todavía como para poner el dinero en riesgo por el momento. A lo mejor dentro de una semana o de 15 días cuando hablemos te digo algo diferente, pero por el momento nosotros seguimos prácticamente con las carteras casi al 100% en liquidez.
100% casi en liquidez, ¿me has dicho?
Prácticamente, sí. Llevamos desde finales de agosto prácticamente al 100% en liquidez y ahí seguimos de momento a día de hoy. Si a lo largo de la semana o en los próximos días viéramos una acumulación adicional de entrada de dinero, viéramos una... Es que necesitamos un poquito más de tiempo, ¿no? Para ver cómo evolucionan estos sectores tan deprimidos. No es que son compañías que en general no nos gustan nada los bancos. Estamos viendo lo que está pasando con los bancos en España que el mercado está cotizando en positivo, pero que no es más que el reflejo de la debilidad del sistema, ¿no? El anuncio el viernes por parte de Banco Santander de una reducción importantísima del tamaño de su plantilla, la venta hoy de la joya de BBV en Estados Unidos, el proceso de concentración que estamos viendo y que hemos visto ya con la Caixa y con Bankia, que posiblemente va a afectar también próximamente al BBV y al Sabadell. Esto lo que nos está diciendo es que la economía en su conjunto está muy dañada y por lo tanto yo no compro compañías con balances muy debilitados, con negocios muy dañados, ¿no? Yo prefiero la dinámica anterior, ¿no? Donde veíamos pues a compañías como Amazon, Microsoft, Alphabet, Nvidia, etcétera, compañías que entrabas en sus balances y en sus cuentas y estaban y están creciendo, ¿no? Entonces, a mí un mercado que sube por la parte débil del mercado, por la parte más especulativa, hemos visto, por ejemplo, la semana pasada también muchas compañías pequeñas y medianas, muy poco líquidas, registrando subidas importantes y también arrastrando en conjunto a los índices. A mí este mercado no me gusta en ese sentido, ¿no? Es un mercado que a mí me gusta ver un mercado subir por la parte fuerte, no por la parte débil.
Y cuando me dices, tenemos la mayor parte de liquidez, ¿lo tienes en algunos fondos de deuda gubernamental? O sea, ¿en qué tipo de activos lo tienes? ¿O en una cuenta corriente? ¿Cómo es eso?
Pues mira, durante algún tiempo hemos estado en cuenta corriente esperando que el mercado nos diera la oportunidad de volver a entrar. A medida que se va alargando el tiempo, como nuestra política tampoco es asumir riesgo de balance con los bancos, parte de ese dinero lo hemos ido metiendo en fondos monetarios baratos para intentar, bueno, pues por un lado, mantener esa protección, pero tampoco asumir el riesgo de que pudiera haber algún problema con algún banco en concreto, pues con el sistema en su conjunto y que estuviéramos muy excedidos de esos 100.000 euros por titular y entidad que cubriría teóricamente el fondo de garantía de depósitos, ¿no? Así que mayoritariamente liquidez y fondos monetarios o fondos monetarios bastante baratos, porque ya sabes que los tipos de interés en el mercado interbancario ahora son negativos y por lo tanto si mantienes mucho tiempo el dinero en un fondo monetario también vas a perder algo, no mucho, pero algo vas a perder, ¿no? Y poco más, o sea que no estamos haciendo mucho en ese sentido de momento, ¿eh? Ya digo que es una situación en la que hemos estado. Y fíjate, hicimos una prueba a principios de octubre, porque como te digo, estábamos a finales de agosto, principios de septiembre, nos pusimos en liquidez. A principios de octubre hicimos una prueba de entrada en mercado con algunos valores europeos y algunos valores americanos, con stops muy ceñidos, no por fondos, sino directamente de inversión directa. Y no estuvimos ni 10 días, o sea, nos saltaron los stops y nos fuimos, coincidiendo con la caída del mercado del mes de octubre, y no hemos vuelto a entrar, y de momento no tenemos. Es que fíjate también, yo todos los días lanzo, y todos los fines de semana lanzo un análisis de todos los valores, 3.800 valores en concreto, de la bolsa americana y de la bolsa europea. Son muchos valores, 3.800. Todos los días paso un screening de todos ellos, ¿no? Y es que tampoco me salen valores muy fuertes en dinámica alcista consolidada en estas últimas semanas, ¿no? Entonces digo, este fin de semana le comentaba a algunos clientes, digo, es que aunque hubiera querido comprar la semana pasada, no tenía qué, de acuerdo con los criterios que nosotros utilizamos para la selección de valores, ¿no? Es decir, bueno, en una lista, en un universo de 3.800, que nos salgan 30, 35 a seguir. Es muy poco, ¿no? Y luego de esos, de hecho, la semana pasada no nos dio señal de entrada ninguno. Ya veremos a ver esta semana, ¿no?
Oye, a mí me llaman muchos oyentes y me preguntan últimamente por los fondos de megatendencias, por los temáticos. ¿Qué opinión tienes, Félix?
A ver, a mí es una historia que me gusta desde un punto de vista de medio y largo plazo, porque bueno, pues son tendencias todas ellas contrastadas. En el sentido de que, bueno, son sectores líderes, ¿no? Podemos estar hablando pues de algunos temas, por ejemplo, el tema del agua o todo lo que tiene que ver con la sanidad digamos, las coberturas o el tratamiento de una población cada vez más envejecida, o temas como, por ejemplo, puede ser la robótica o la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Hay bastantes temáticas en este sentido. El problema es que luego todo esto hay que vivirlo en el día a día. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que al final son fondos de renta variable igualmente. Y si el mercado de renta variable se te viene abajo, en mayor o menor medida este tipo de compañías y este tipo de historias también van a sufrir, ¿no? Entonces lo que me plantea mis dudas ahora mismo no es tanto la temática en general, y ya digo que muchos de estos sectores me gustan mucho porque son sectores de crecimiento. es el hecho de que, por ejemplo, incluso con las subidas que hemos tenido en las dos últimas semanas de la bolsa, todavía a día de hoy ni el S&P 500 ni el Eurostoxx 50 han sido capaces de romper al alza sus resistencias de largo plazo, las resistencias que han venido frenando la subida en el Eurostoxx 50 desde principios del mes de junio y en el S&P 500 desde principios del mes de septiembre, ¿no? Entonces, sí me gustan esas ideas, sí creo que son fondos que cuando haya que ir acumulando mayores posiciones en renta variable, pues se pueden tener en cuenta. Pero ahora yo no es que niegue, pero cuestiono la mayor, ¿no? Es decir, es que ahora mismo, de momento hoy, ya te digo que a lo mejor la semana que viene te cuento otra cosa distinta, Susana, pero de momento hoy yo sigo sin estar en renta variable, ¿no?
Ni tampoco nada relacionado con la tecnología que este año, porque este año hemos visto que en bolsa sí que han funcionado cosas. La reina ha sido la dispersión, las plazas asiáticas están en positivo, el Nasdaq lo está haciendo viento en popa toda vela, pero también el
Sí.
resto de índices americanos están en verde.
Exacto, sí. Hemos tenido ahí una divergencia muy importante entre la bolsa europea y la bolsa americana. De alguna forma, justo lo contrario de lo que pasó la semana pasada, la bolsa europea pues, subió en torno, en términos del Eurostoxx 50, en torno a un 7%, el S&P 500 hizo alrededor de un 2%, el Russell 2000 en Estados Unidos, que engloba las pequeñas compañías y vuelve a abundar en lo que comentaba yo antes, sí que se hizo un 6, un 7% arriba la semana pasada. Pero lo que estamos viendo es precisamente eso. El mercado americano es un mercado de calidad, de crecimiento, de balances fuertes, de compañías sólidas con crecimiento importante. Europa es un mercado envejecido, de balances cada vez más pobres, con crecimientos muy débiles. Y lo que subió precisamente la semana pasada fue la parte más débil y vulnerable del mercado. A mí eso no me gusta, no me da mucha tranquilidad. Obviamente, salvo que efectivamente todo esto de la vacuna se acabe concretando a corto plazo. Y en el espacio de muy pocos meses, pero muy pocos meses, tengamos a la economía convergiendo otra vez a la situación previa que teníamos antes de febrero del año 2020. Yo no lo veo. No veo que vaya a ser todo esto tan rápido. Pero si fuera así, obviamente, entonces ese movimiento que vimos la semana pasada sería el principio de un nuevo ciclo bursátil alcista.
Muy
Y
bien.
como también comentaba con algunos clientes este fin de semana, digo, si eso fuera así, la subida de la semana pasada fue nada comparado con lo que tendríamos por delante de cara a los próximos meses,
Muy bien.
trimestres, incluso años, ¿no?
Félix, que lo
Pero
dejo
es
aquí, que se me va
pronto.
el tiempo. Félix
Sí,
González,
perfecto,
Capital
Susana.
E Familiar. Hacía mucho que no hablaba contigo. Muchísimas gracias. Te
Un placer
siento
como
bien.
siempre.
Cuídate mucho. Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.